larga pausa en una nueva emisión de Cor Animal, emitiendo desde Contrabanda FM por streaming y sin antena. Sabéis que nos hemos quedado sin antena. Hoy sábado 16 de enero en directo de 16 a 17 horas. El programa se escucha también en diferentes espacios durante la semana y los viernes en repetición de 17 a 18 horas desde Radio Almaina en el 88.5 de la FM de Granada. Del frío, ese que nos atraviesa, y de las personas que más lo sufren por vivir en una calle que desde el inicio de esta crisis sanitaria se ha convertido en el lugar a donde muchas vidas se ven arrojadas. La falta de acción de las administraciones de aquí y de allá convierte la labor de algunas entidades como muy valiosa para paliar los efectos de esta situación. Para eso hemos convocado esta tarde a dos entidades que trabajan contra la exclusión de las personas sin hogar. Una de ellas es Acción en Red Madrid, que está al otro lado de un jitsi. Buenas tardes. Tenemos aquí a María Bardal y a Ana Vázquez, a la que les damos la bienvenida al programa. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarnos.
Sí, gracias. Antes de nada. Claro, no, sabéis que así autoinvitado. No, que era una broma. Ayer estuve, porque siempre hablo en plural, como conmigo y con mis almas, estuvimos con la Fundació Arrels, con el director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets, hablando del sensellarisme aquí en la ciudad de Barcelona y hoy estáis vosotras para hablar, intercalando las respuestas que dio ayer Ferran a las preguntas que le hice. Y ayer iniciaba la conversación con Ferran preguntando por qué creéis que estas personas que son invisibles en esta sociedad y a las que invisibilizamos paralelamente, ¿qué creéis que nos están diciendo que no queremos ver?
Bueno, yo la verdad es que así en bruto lo primero que creo que nos muestran que no queremos ver, además, es que fracasamos como sociedad, fracasamos como comunidad, ¿no? Nadie debería de tener que pasar un solo día en la calle en ningún lugar del mundo, esto es evidente, pero en una sociedad como la nuestra, vamos a llamarnos sociedad avanzada o sociedad económicamente fuerte, ¿no? Dentro de la situación en la que estamos, es una auténtica locura, ¿no? Es la muestra evidente de que estamos totalmente educados en el individualismo desde niños. Creo también, además, que en general hay un rechazo como inconsciente, ¿no?, a la mera existencia de personas, ya no solo personas en situación de pobreza, personas en situación de sin hogar, sino también personas en situación de pobreza. Y muchas veces vamos por la calle y apartamos la mirada hacia otro lado como si se nos fuera a contagiar algo, ¿no? Como si realmente esa pobreza de alguna manera nos fuese a tocar y nos fuese a convertir también en personas pobres, ¿no? Hay un miedo, hay ese rechazo que podríamos decir que es visceral, ¿no? Que no es algo que uno en principio razone, sino que es casi como impulsivo, ¿no? Y también lo que hay es un gran desconocimiento acerca de por qué existe, ¿no? Porque existe el sinhogarismo, porque estas personas han llegado a la calle. Y una serie de mitos que hace que el rechazo sea todavía mayor.
¿Cómo cuáles?
Y luego también...
¿Eh? Mitos. ¿Cuáles son esos mitos?
Mitos, como cuáles, ¿no? Pues creer que alguien que está en la calle es porque se lo merece, porque seguramente ha hecho algo mal, o consume drogas, o bebe demasiado alcohol, o se lo ha buscado de alguna manera, ¿no? Y cuando uno conoce las cifras y hablas con las personas y te cuentan un poco sus experiencias, te das cuenta de que en muchos casos son simplemente avatares de la vida que se te cruzan y que hacen que no seas capaz de soportar la situación en la que estás, obviamente todo sumado a un nivel de pobreza importante, ¿no? que hace que no puedas mantener económicamente el hogar, y todo junto a una ruptura de lazos con todo tu entorno, que puede ser debido a múltiples causas. Luego pasa también que en general no les vemos porque no queremos verles, ¿no? Y esto es algo que ciertas, vamos a decir, ciertas instituciones han aprovechado y aprovechan también en la actualidad. En cuanto se nos quita de delante las personas sin hogar o las personas que piden en la calle, es como si dejaran de existir, ¿no? Por eso hay muchas instituciones que lo utilizan y en vez de buscar la manera de atajar el problema de una manera lógica, es decir, facilitando que estas personas salgan de ahí, en vez de hacer eso, pues a lo mejor deciden multar a la gente por pedir o multar a la gente por dormir en la calle, ¿no? Como si esa fuese la solución.
¿Queréis escuchar lo que dijo Ferran? Bueno, ayer.
Claro, claro.
Bueno, yo creo que el hecho de que haya gente durmiendo en la calle, un poco lo que nos muestra precisamente es, pues, para mí mide el grado de calidad de la sociedad, ¿no? Es decir, hay países europeos que están trabajando duramente para que no haya nadie durmiendo en la calle y aquí en Barcelona, pues, no digo que no se trabaje duramente, pero no hay una apuesta fuerte para hacerlo. Y, de hecho, hay un ejemplo rápido. Y es que cuando hablamos de una persona que está en la calle, de personas que están en la calle, en Barcelona, por suerte, no hay niños. Pero eso, hay países en que sí que hay niños. Y ciudades europeas donde sí que hay niños durmiendo en la calle. Eso quiere decir que cuando no toleramos que pase algo, en este caso, por suerte, aquí no toleramos que haya niños, no los hay. Falta llegar a ese punto en que no toleremos que hayan adultos durmiendo en la calle.
¿Crees que la porofobia es una de las causantes de esta situación? Quiero decir que nuestro miedo a la pobreza o esa extremada exclusión también está detrás de todo esto.
Bueno, claramente hay un rechazo. Quizá no es tanto el odio que hay detrás de la palabra porofobia, pero sí el menosprecio, claro, hacia la pobreza, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos muchos ejemplos como, ahora quizás no, pero años atrás o quizás una generación atrás, podemos decir, perder un trabajo estigmatizaba, ¿no? Era raro, era una persona que ha perdido su trabajo, hoy en día es casi lo más normal del mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de las personas que con problemas de salud mental, ahora, por suerte, también se está trabajando para desestigmatizar. Y en la pobreza, parece que quien está en la pobreza es porque o ha escogido mal o incluso ha tenido mala suerte, pero no nos damos cuenta que haya gente en la que haya pobreza es debido a que la sociedad es muy egoísta, ¿no?
Y también puede ser un reflejo de nuestro miedo a vernos en esa situación, porque estas situaciones de vulnerabilidad o a estas situaciones de vulnerabilidad nos hemos abocado todas, ¿no?
Sí, de hecho, si miramos cerca, seguro que conocemos a alguien, o un primo, o un tío, o un hermano incluso, que suerte que estaba la familia ahí, porque si no estaría en la pobreza, ¿no? Uh-huh. O al revés, gente que gracias a que tiene una familia que le ha podido, pues, por ejemplo, a prestar un dinero, o unos padres que sencillamente han pagado el alquiler de unos meses, pues no hemos llegado a una situación de pobreza. Esto es algo que deberíamos ser un poco más humildes, quizás sería la palabra, y darnos cuenta de lo que estás diciendo, que hay que luchar contra la pobreza y no queremos luchar porque nos da miedo o vergüenza incluso, ¿no? Yo creo que si no nos diese vergüenza a la pobreza, probablemente miraríamos la pobreza con un poco más de respeto, ¿no?, a las personas que tienen la pobreza. No la miramos por lo que dices tú, creo yo, ¿eh? porque nos da miedo reconocernos ahí y creemos que sea algo muy, muy lejano.
Aquí Ferran hablaba del miedo que le tenemos a la pobreza, que también lo has mencionado tú, y por eso es porque la queremos muy lejos y no queremos mirarla. Situación a la que nos podemos ver abocadas continuamente en cualquier momento de vulnerabilidad en nuestras vidas, ¿no? Ya sea de forma transitoria o para el resto de ella. Bien, me gustaría saber cómo habéis... Acción en Red. Que me expliquéis un poco qué es Acción en Red. Fundación Arrels es una fundación muy potente, una fundación que lleva trabajando aquí en el contexto de Cataluña, Barcelona, creo que ha dicho Ferran, unos 36 años, que está ya muy establecida y que cuenta con muchos recursos, tanto de la sociedad civil, digamos, a través de donaciones como a través de subvenciones de las administraciones. Él lo habla en un momento, lo cuenta luego en un momento de la entrevista, y yo quiero saber qué es Acción en Red. También contáis con muchos recursos para vuestra tarea y cómo os organizáis.
Acción en Red es una entidad mucho más pequeña que Arrels, que trabaja en varios ámbitos de la transformación social y, en concreto, en lo que afecta a la exclusión social. Trabajamos con un enfoque que incide en garantizar los derechos de las personas y que no es asistencialista. Nosotros, como organización, como entidad, vivimos de aportaciones de socios particulares y de una pequeña subvención que se recibe, muy, muy pequeña, que prácticamente es anecdótica. Y no tenemos personal, solo tenemos una persona trabajando con nosotros. Somos todos voluntarios que no tenemos recursos para hacer más. Pero bueno, llevamos muchos años en activo y tenemos un reconocimiento bastante, bastante amplio dentro del ayuntamiento y de las entidades que están trabajando con temas sociales. O sea, que en ese sentido sí que estamos muy contentos. Nosotros, desde nuestro enfoque, entendemos que los derechos de cada ciudadano deben garantizarse como sociedad a través de las instituciones. Por eso no somos asistencialistas, porque entendemos que para que de verdad sean derechos, tienen que estar garantizados, ser seguros y estables, y nos parece que no sería un derecho si existe una posibilidad de que hoy podamos acceder a él y mañana no, como ocurre en el marco de algunas entidades que trabajan de una manera diferente a nosotros, que por ejemplo que reparten comida en calle, ¿no? Supongamos. Nosotros hemos elegido un modelo de voluntariado en el que salimos por las noches, hablo únicamente del área de exclusión porque Acción en Red engloba otras áreas de actuación. Salimos por las noches, los fines de semana, charlamos un rato con las personas que nos encontramos que duermen en calle por la zona centro y les ofrecemos un café o un caldo, eso es lo que hacemos. Y recogemos sus inquietudes, los malestares, para trasladarlos al ayuntamiento, ya que la gestión de la emergencia social, aquí al menos en Madrid, es competencia municipal. Y nuestra acción se desarrolla realmente de cara a las instituciones, donde exigimos que se garanticen estos derechos y velamos por la situación de quienes difícilmente pueden hacerlo por sí mismos. Estamos en contacto permanente con la red de atención a personas sin hogar del ayuntamiento, denunciando la falta de soluciones si llega el caso, como ha ocurrido con la gestión de la borrasca, que luego hablaremos de ella, ha sido bastante discutible, vamos a decirlo suavemente. Y nuestro trabajo ahí, nuestra labor ha sido de denuncia y de poner de relieve lo que se debería haber hecho y lo que no se ha hecho. Pero no tenemos una intervención directa, no somos profesionales de la atención social.
¿Y cómo actuasteis? Venga, hablad de, entonces, de este contexto de emergencia en el que nos encontramos, emergencia sanitaria, emergencia climática, de personas que están muriendo por el frío. ¿Y cómo ha actuado el Ayuntamiento de Madrid o cómo habéis actuado junto con el Ayuntamiento en estos momentos de borrasca, Filomena?
Bueno, la verdad es que ha sido bastante caótico desde nuestro punto de vista, ¿no? Toda la organización y la coordinación que ha habido en torno a la borrasca. Sí que es verdad que las previsiones meteorológicas que habían eran un poco más suaves de lo que en realidad ha llegado a ser, es decir, parecía que iba a haber unos 30 centímetros de nieve máximo y ha habido lugares en la ciudad en la que la nieve ha llegado a los 50 centímetros y eso para las personas como yo, que soy de León y estoy acostumbrada al frío y a la nieve, pues igual es un poco más normal, pero en una ciudad como Madrid es brutal, ¿no? Bueno, de hecho creo que esto hubiera sido brutal también en cualquier otra ciudad y de hecho en muchas otras ha pasado, ¿no? Pero sí que es verdad que no ha sido algo totalmente imprevisto. Quiero decir que había un aviso y sentimos que no ha habido una coordinación real, ¿no? Nosotros a principios de la semana, la gran nevada ha sido entre el viernes y el sábado, pues a principios de esa semana nos pusimos en contacto con el SAMU Social para preguntarles de qué manera creían que debíamos de actuar en los siguientes días en nuestras rutas para ponernos a disposición para cualquier cosa que necesitaran y para que nos explicaran qué medidas se habían tomado, ¿no? Y bueno, pues nos dieron una serie de indicaciones, pedid que la gente vaya, llamadnos aquí para que iremos a recoger a la gente y tal. Esto un poco en previsión de la llegada de la tormenta, ¿no? De la borrasca. Y realmente nos hemos dado cuenta de que el día que haya llegado la nieve había una previsión mínima, ¿no? Se habían habilitado nuevas plazas, eso sí que es verdad, hay que reconocerlo, había plazas no suficientes, obviamente, porque nunca las hay, pero bueno, había más plazas habilitadas para las personas que la demandaran, pero no había ningún contingente preparado para realmente cubrir la emergencia que habría que haberse cubierto. De hecho, el mismo sábado por la mañana estuvimos también tratando de comunicarnos con el SAMU Social y con la Dirección de Servicios Sociales del Ayuntamiento, otra vez para ponernos a su disposición y ofrecernos para lo que se pudiera necesitar, porque entendíamos que a lo mejor era el momento de salir a buscar a la gente y si no se había hecho, o sea, algo había que hacer porque estábamos realmente cubiertos de nieve y casi que nos dijeron, bueno, vamos a reunir, tenemos una reunión de urgencia ahora y luego os decimos, ¿no? O sea, hemos visto que realmente no había nada realmente bien preparado, ¿no? Total, que lo que se ha hecho es habilitar 4 estaciones de metro que realmente se han llegado a habilitar de una manera totalmente precaria, es decir, ha habido unos cuartuchos, unos habitáculos propios del metro que se han abierto para que las personas que llegaran pudieran dormir allí y ya está, ¿no? Cuando nosotros tuvimos esta noticia, nos llegó casi en paralelo a otras muchas peticiones de ayuda casi que llegaban en red, ¿no? Es decir, no llegamos a tener una comunicación directa de necesitaríamos organizarnos para poder cubrir la emergencia en esta estación, en esta estación, en esta, lo que fuera, ¿no? No había una organización real, con lo cual no hemos podido, no ha habido un, no sé cómo explicarlo, no ha habido una organización clara para que las entidades realmente pudieran hacer el trabajo que para el que se les pudiera demandar, ¿no? Con lo cual ha ido llegando tanto gente de entidades como nosotros u otras que trabajan con población de calle en Madrid, han ido llegando a las estaciones con un termo con caldo o con un poco de comida o con unas mantas o con no sé qué, esperando que hubiese realmente una preparación en estas estaciones y nos hemos encontrado con que había un voluntario de Voluntarios por Madrid, que es dependiente del ayuntamiento, que prácticamente tenía la misma idea que nosotros de lo que tenía que hacer. Ni siquiera los trabajadores del metro sabían que allí iban a dormir personas sin hogar y era todo como absolutamente caótico, ¿no? Eso el primer día. Luego, a lo largo de la semana, se ha ido mejorando la situación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en una ciudad tan grande como Madrid, con tantos servicios y con tantas opciones, te acabas dando cuenta de que lo que hacen es abrir el metro, que es algo que hacía, no sé cuándo fue la última vez que se abrió el metro para que durmiera la gente dentro, a lo mejor hace 20 años, ¿no? Y es un paso atrás de gigante, aunque sea en una situación de emergencia. Ha habido poca previsión y, como siempre, pues ha habido poca, yo creo que, disposición entre los distintos grupos políticos o incluso entre las distintas administraciones para ponerse de acuerdo en cómo atajar la emergencia de una manera digna para personas que están en una situación absolutamente vulnerable, ¿no?
Bueno, así en general. ¿Conocisteis, escuchasteis la noticia de la muerte de dos personas por congelación también esta semana en Barcelona, ¿no? ¿Lo habéis escuchado? ¿Sí? Sí.
Sí.
Pues vamos a escuchar también a Ferran, a ver qué nos dice cómo han recibido la noticia, porque esto es un...
No podemos decir que ha sido sorpresa, porque sabemos que es una cosa que puede pasar, sabemos que la calle mata, pero sí que hemos reaccionado con mucha tristeza, ¿no? Porque son personas que no deberían de haber muerto si el derecho a la vivienda se hubiese cumplido, ¿no? Tenemos muchos derechos que no se están cumpliendo y que no ejercemos. El derecho a la vivienda se debería de ejercer, y sobre todo los derechos humanos hacia personas que a lo mejor son procedentes de otros países y que parece que por esa razón sea una excusa que justifique que el hecho de que mueran en la calle. Nosotros nos gusta, cuando estamos diciendo que decir que una persona está en la calle porque quiere equivale un poco a justificar que esas dos personas hayan muerto. Esas dos personas no están en la calle porque querían, sin ninguna duda.
Por ejemplo, se justificaba, no se justificaba, pero se daba una explicación a la muerte de uno de ellos, precisamente un migrante, una persona migrante, porque decían que había recibido una alternativa habitacional por parte del ayuntamiento y que no había querido acogerse a ella. ¿Qué decís vosotros en estos casos?
Bueno, lo que decimos es que esta persona haya dicho que no a ir a un albergue no debería sorprender a nadie. Es decir, el hecho de que no haya ido a un albergue probablemente es una buena decisión, porque son sitios que son sitios donde ninguna persona se sentiría bienestar. Y para estar unos días y volver otra vez a la calle, pues no tiene absolutamente ningún sentido. Las personas necesitan soluciones definitivas, no temporales. Cuando es una solución temporal, al final la persona no le aporta nada, porque cuando esta temporalidad se acaba, quiere decir que la persona tiene que volver a empezar de cero.
Bien, aquí Ferran hablaba de la reacción que han tenido ante la noticia. Alguien ha muerto, dos personas han muerto, dos personas con nombre, por falta de una alternativa habitacional. Es cierto que Arrels cuenta con viviendas y alguna residencia, y él critica, Ferran critica en este momento de la entrevista la situación de los albergues en Barcelona. ¿Qué alternativas habitacionales está poniendo en marcha el Ayuntamiento de Madrid o los servicios sociales, el SEMUR, ¿no? Se llaman, del Ayuntamiento. Ninguna.
SAMUR,
no se te oye ahora, Ana.
¿Te refieres a habitualmente, desde la pandemia, a raíz de la ola de frío?
No, a raíz de la ola de frío ya me habéis dicho que ha habido muy poco, sí. Pero sí, ¿hay albergues o hay pisos?
Hay una red estable de albergues.
¿Y cómo consideráis este...?
Pisos. A ver, hay varios tipos de recursos con diferentes niveles de exigencia. Los niveles de exigencia se determinan por la devolución que tiene que hacer el usuario al sistema, dicho de una manera como muy, muy así a grandes rasgos, ¿no? Es, o sea, los de baja exigencia, que son para personas que igual tienen menos recursos o menos capacidades o menos habilidades personales, donde se les pide muy, muy poquito. Y los de alta exigencia, pues donde ya se requiere pues una búsqueda activa de empleo, una formación o se exigen otro tipo de cuestiones. Entonces, los de baja exigencia, por norma, son los que están bastante peor a nivel de instalaciones y a nivel de cuidados y son los que principalmente nosotros consideramos que son menos dignos. Son menos dignos porque... no puedo decir todos porque generalizar no se puede. Hay recursos más nuevos que están en bastante mejor estado que otros que son más antiguos. Pero son habitaciones súper compartidas cuando no son directamente barracones, como los recursos de campaña de frío, que a veces son barracones, donde hay, pues en Vallecas, no lo sé cuántas camas hay, que me quiero recordar que eran 150 camas, ¿no? En un solo barracón, donde hay un baño común, y donde el alimento que reciben pues es un catering que, bueno, pues para un día o dos está bien, pero para estar allí todo el invierno pues no está tan bien. Y donde nosotros entendemos que no existe ninguna dignidad y ningún respeto a la individualidad, donde no hay intimidad, donde te puedes duchar solo, donde no puedes decidir lo que comes, ni cuándo, ni de qué manera. Donde eres tratado casi como un animalillo, ¿no? Que tú llegas ahí, te pasas por un torno, te dan una litera y ahí te las apañes. Y tienes que vivir con personas en muy diferente situación, en muy diferente condición, que pueden o no tener consumos, que pueden o no tener otro tipo de patologías. Y tú tienes que arreglártelas ahí con poquísimo personal. Y luego hay una red de recursos, de pensiones, de albergues, un poco más, menos numerosos, ¿no? Con habitaciones más pequeñas y con otro grado de intervención que, bueno, pues están mejor. Igual no son la super solución, pero están mejor que los grandes albergues. Entonces sí que entendemos que a veces cuando digan no quieren ir a un albergue, lo podemos entender, porque entendemos en qué situación se ven dentro de esos espacios. Y no pueden entrar con sus mascotas, no pueden tener una relación personal, no pueden tener una pareja. Tienen que renunciar a muchas cosas para una cosa que es una litera en un barracón y un bocadillo. Como, claro, es que yo igual tampoco lo querría.
O sea, que en realidad sí. También vosotras os estáis enfocando mucho en esa idea de autonomía, ¿no? A la que hay que llegar.
O la que claro, es que la dignidad no lo exige. Claro, el derecho de una persona es a tener una alimentación, por ejemplo, como decida y cuando decida, dentro de lo que podemos elegir todos, está claro. Pero que una persona pase con caldo y hay caldo y que una persona pase con un bocadillo y eso es lo que tienes, eso no es digno. Es comer, sí, pero no es digno. No nos parece. Luego sí que es verdad que hay albergues un poco mejores, más mejor acondicionados. Y hay algunas plazas de pensión, pero bueno, las plazas de pensión son para verlas. En Madrid, desde que existe este problema que tenemos ahora con la turistificación del centro, los pensioneros son como... Son como los grandes dioses aquí de la disposición de plazas y digamos que condicionan al ayuntamiento a darles las peores plazas, las habitaciones que no alquilan a nadie por las condiciones en las que están y no te quejes porque te echan. O sea, juegan un poco a te doy lo que nadie quiere y viven a veces hacinados en las pensiones, en dos en una habitación donde se dan la vuelta y se tocan con los codos cama con cama. Que sí, que son solo dos, pero tampoco es demasiado digno.
La situación de la pandemia ha empeorado también, ¿no? Las cifras, o sea, han aumentado las cifras del sinhogarismo o sensellarismo. Y yo querría también que fuerais un poco más atrás, aparte de esta crisis que estamos viviendo en este momento, que ya viene acompañada de los momentos del confinamiento. Y me gustaría saber cómo vivisteis ese momento y qué significó eso en números, en vidas, ¿no?, que se vieron arrojadas a la calle.
Bueno, la verdad es que la pandemia yo creo que nos sobrevino un poco a todos, ¿no? A las personas que vivimos en cualquier situación, pero obviamente a las personas sin hogar les vino como un jarro encima. Sí que es verdad que en Madrid espabiló muy rápido en ese sentido. Cuando hablo de Madrid hablo del ayuntamiento y el departamento del SAMU Social, y si el 14 de marzo se declara el estado de alarma, el 19 ya se habían aumentado considerablemente las plazas para el alojamiento de personas, muchas, o sea, casi que se duplicó, porque lo que hicieron es abrir todas las plazas de campaña de frío, que son cerca de 500 y que solamente están abiertas en los meses del invierno. Y además se habilitó uno de los pabellones de IFEMA, con lo cual se pudo dormir, o sea, pudieron dormir allí 150 personas más, y luego hubo un hotel medicalizado. O sea, rápidamente se pusieron las pilas. Eso hay que reconocerlo. Pero también es verdad que rápidamente se llenaron. O sea, yo creo que no tengo aquí delante las cifras, pero creo que han estado al 98% de capacidad, ¿no? Incluso ha habido días en los que ha habido más necesidad de plaza que plazas, ¿no? Desde nuestra visión, bueno, para nosotros también fue un jarro porque de repente no sabías muy bien cómo actuar, ¿no? Sí que, como siempre, pues lo que hicimos fue contactar con el SAMU Social, ponernos a su disposición, que es lo que hacemos siempre en estas ocasiones, proponerles actividades para poder hacer desde nuestra posición, es decir, pues como no podíamos salir a la calle y ver qué estaba pasando, pues ofrecimos poder hacer a lo mejor actividades de ocio, de acompañamiento online, si podía darse en los centros, cosa que era muy complicada. Apartamos lo que eran nuestras rutas de calle porque por un lado pues había un cierto temor, ¿no? Sobre todo las primeras semanas, a posibles contagios, ¿no? Y bueno, y no podíamos, digamos, presionar a nuestro voluntariado para que saliera a la calle, obviamente, eso es una evidencia. Pero lo que sí que hicimos fue proponer alternativas, ¿no? Entonces hicimos unas actividades de acompañamiento telefónico que se centró en recursos en los que están alojados exclusivamente mujeres. Así que fuimos las mujeres voluntarias las que dedicamos algunos ratos a charlar con estas otras, ¿no? Y a que nos contaran un poco sus experiencias y cómo ellas estaban viviendo la pandemia. Bueno, sabemos que en general lo que se hizo fue tratar de solucionar una situación de emergencia complicada, pero hay cosas que pasaron que tampoco se pueden pasar muy bien por alto, ¿no? Como por ejemplo, muchos de los recursos pasaron de comer un plato caliente a comer bocadillos casi a diario, ¿no? Que es terrorífico, ¿no? O sea, bueno, aparte eso es un palo para tu nutrición, ¿no? Para tu cuerpo, cosas así. Pero el peor palo de todos, evidentemente, se lo llevó la gente que vivía en calle y que siguió viviendo en calle durante toda la pandemia. Por muchas razones. La primera porque siguen estando en calle, que eso es lo que es, pero es que encima todas las, digamos, opciones que tenían durante el tiempo normal o el momento o la vida normal, vamos a decir, se fueron al garete. Es decir, de repente los baños públicos se cierran, con lo cual ni siquiera puedes hacer tus necesidades en un espacio cerrado. Las duchas públicas se cierran, con lo cual no se podían duchar. Las fuentes públicas de la ciudad se cierran, con lo cual no tienen agua. Todo así, ¿no? Bueno, los comedores sociales se limitan a repartir una bolsita de picnic con a lo mejor unas latas y un trozo de pan. Ya no tienen comida caliente. O sea, la situación de las personas que estaban en calle, en estricta situación de calle, lógicamente empeora. Y se acrecenta con algo ya terrible, y es una situación que nosotros vivimos en primera persona y que luego te contará Ana, porque lo vivió ella, de hecho. Encima, alguien, no sabemos quién, aunque nosotras obviamente podemos tener nuestras sospechas, parece que da la orden, esto lo estoy haciendo todo con comillas, aunque no se vean, parece que da la orden de que las personas no pueden estar visibles en la calle. Es decir, no tenemos espacio para todas ellas, pero no pueden estar en la calle, porque no puede estar nadie en la calle, ¿no? Esa era la cosa del confinamiento. Con lo cual empezaron como a moverlas y a quitarlas de los sitios realmente visibles. Para empezar, se desalojó Barajas. Llegó la Policía Nacional el día... ¿esto cuándo fue? Lo tengo por aquí. El día 2 de abril y desalojó Barajas. 80 personas que dormían allí, a la calle, sin mediación del SAMU social, sin llamar a nadie más. Les pusieron de patitas en la calle. Y más o menos a mediados de ese mes, de abril, se desalojó la Plaza Mayor y la Plaza de las Provincias, que son... la Plaza Mayor, obviamente, todo el mundo más o menos la conocerá. Es el sitio donde más personas sin hogar duermen en el centro, ¿no? Habitualmente, pues nosotros en nuestras rutas, que es un sitio habitual, nos llegamos a encontrar allí pues alrededor de 30 personas algunos días. Pues esas personas directamente desaparecieron porque se las desalojó. Y se las desalojó sin contar con el SAMU social, lo que no solo es aberrante, sino que además es, yo creo que es hasta una es ilegal, ¿no? O sea, están cometiendo una infracción, ¿no? De alguna manera. Esto se ha denunciado en el foro técnico y, bueno, te contará Ana más porque ella tiene más información directa y que la ha vivido en sus propias carnes.
Dime, Ana.
Yo fui testigo. Nosotros conocíamos ya la existencia de estos desalojos y conocíamos el hostigamiento policial porque las personas sin hogar, cuando hablamos con ellas, nos lo estaban contando. Pero, bueno, la casualidad hizo que en una de las rutas que yo salía, pues esto que comentaba, ¿no? Que salíamos con un café para hablar con ellos y charlar un ratito. Fuimos a la Plaza de Jacinto Benavente, que está muy cerquita de Sol, es un sitio muy céntrico, donde hay unas personas, hay un grupo de personas que están bastante estables allí desde hace tiempo, y pudimos ver cómo eran hostigados de forma intencionada y directa, vamos, es que hubo como 5 miembros de la policía de paisano que se acercaron a ellos y empezaron a pedir identificaciones, vimos que en algún momento había como intención de poner alguna multa y además no nos dejaban que nos acercáramos. A mí el policía en un par de momentos me echó para atrás. Vaya, ese señora, que usted no pinta nada aquí. Y yo pues me quedé ahí, no me fui porque se la callé y puedo estar ahí igual que él. Pero sí que se notaban un poco incómodos. Y se dio una situación bastante desagradable donde un chico fue hostigado hasta el punto de que le dio un ataque de ansiedad. Y a mí no se me permitió que llamara a un SAMUR médico para que fuera a atenderme. Se me dijo que me... Vamos, con buenas palabras, pero váyase, que esto no va con usted, que ya hemos pedido, ya lo hemos preguntado y no ha querido SAMUR. Bueno, pues vale, pues me lo tendré que creer. Entonces, a raíz de esta situación, empezamos a escribir y a intentar hablar con los dos cuerpos de policía que entendíamos que podían estar detrás, porque los agentes iban sin identificar. Y ambos, tanto Policía Nacional como Municipal, negaron que esos agentes de paisano fueran suyos. La policía municipal nos contestó por mail que eso no podía ser, que desconocían esas actuaciones, pero no dieron más explicación. Y Policía Nacional sí que nos recibió en una entrevista personal donde nos explicaron que identificar a personas solo por el hecho de estar en la calle excede a sus competencias, que ellos solo pueden intervenir bajo sospecha de comisión de un delito, que también es un hecho muy subjetivo, pero bueno. El hecho es que seguimos sin saber de quién fue la intervención, al no poder identificarles, pero no, desde luego las competencias son municipales. Eso no quiere decir que sea policía municipal, pero las competencias desde luego son municipales. Sí. Y a día de hoy, a consecuencia de estas actuaciones, las personas sin hogar de la zona centro están completamente dispersas, pero no han dejado de estar en calle, evidentemente, porque no se les ha dado una solución.
Habitacional, sí. Cuando ayer hablaba con Ferran, le preguntaba cómo había reaccionado Arrels a esta situación de confinamiento. Ferran decía que Arrels no reaccionaba a situaciones de emergencia con acciones de emergencia, que prefería buscar soluciones a largo término, ¿no? Algo que me parece muy lógico, pero claro, la situación no fue fácil para nadie. Y además de comentar que el ayuntamiento había habilitado aquel espacio, el Ayuntamiento de Barcelona había habilitado aquel espacio de la Fira, pero que no fue realmente habilitado para las personas sin hogar, sino para todos aquellos y aquellas que habitaban hostales baratos y pensiones que fueron cerradas por causa de la pandemia. Entonces él contaba así, ¿no? ¿Cómo habían actuado o qué hicieron desde Arrels?
Normalmente intentamos evitar las situaciones de emergencia, porque nosotros todos los esfuerzos lo hacemos para que todo lo que ofrezcamos cuando le proponemos a alguien sea para siempre, uh-huh, mientras la persona necesite. Ahora bien, por primera vez en nuestra historia, abrimos unos equipos de calle especiales durante la primera tongada de la pandemia.
Confinamiento, ¿no? Durante el momento del confinamiento.
Sí, durante el primer momento, en el que a nosotros lo que hicimos fue abrir unos equipos de calle que se movían por la ciudad repartiendo comida caliente, porque es una de las cosas que la gente más pedía. A que la gente se informara, repartimos mascarillas, repartimos guantes en su momento, jabón, y repartimos también certificados para si venía la policía o alguien, certificado conforme esta persona nosotros decimos que sabemos que está viviendo en la calle. Y después, por otro lado, también comida caliente sobre todo. Y eso es una cosa que demuestra el impacto fuerte de la pandemia, porque es una cosa que en 30 años no habíamos hecho nunca.
¿Y con qué tipo de apoyo contasteis para realizar estas acciones? ¿Tuvisteis algún apoyo institucional o fue meramente basándose en vuestros recursos desde la Fundación?
Fue básicamente lo hicimos nosotros con fondos propios, porque las administraciones estaban totalmente colapsadas, que ese es otro de los problemas que han habido, de hecho.
Habla del colapso de las administraciones en aquel momento y de que como iniciativas como las vuestras o de las personas de a pie pudieron paliar en cierta medida el momento crítico del confinamiento. En este caso, Arrels dice que puso a disposición la comida caliente, que yo tampoco lo entiendo. Pensaba que vosotras sí que lo hacéis, ¿no? Ofrecéis comida caliente a pie de calle. ¿Cómo es?
No, nosotros, como ya creo que lo ha mencionado Ana al principio, nosotros en realidad llevamos un termo con café y con caldo en invierno, o café y a lo mejor zumos o algo así, o agua en verano, porque es nuestra herramienta de acercamiento a las personas, sobre todo a las personas a las que no conocemos, ¿no? Hay gente a la que llevamos viendo años y te acercas a charlar con ella como si fuera tu vecino, obviamente. Pero nos sirve simplemente para eso, ¿no? Para acercarnos a las personas y, bueno, ofrecerles algo que beber. Pero en realidad no llevamos comida, ni llevamos mantas, ni llevamos ninguna cosa, porque, bueno, entendemos que esa no es nuestra labor, ¿no? Y sentimos que en cierta manera no queremos llevar las cosas a las personas que están en la calle, porque lo que realmente sería interesante es que se levantaran y fueran a pedirlas, es decir, se acercaran al SAMU social, se acercaran a lo mejor a un comedor, se acercaran a un ropero si necesitan un abrigo, ¿no? Porque es la manera de que estas personas puedan llegar a en algún momento a empoderarse, ¿no? y a poder salir de la situación que están, ¿no?
O sea, sí, es como un vehículo para que estas personas lleguen a las instituciones o a los centros necesarios en los que puedan comenzar a organizar su vida, más o menos.
Sí, tú lo has explicado mucho mejor.
Desde el asistencialismo, que no es asistencialismo, para salir de él con todo el empoderamiento, ¿no?
Exacto.
Arrels cuenta con, bueno, ya os lo había dicho, con mogollón de pisos y una residencia y también espacios de baja exigencia, están bastante asentados en la ciudad de Barcelona. Hablaba con Ferran o le preguntaba sobre el porcentaje de personas extranjeras habitan la calle y aquí él decía que en Barcelona era la mayoría. ¿Y cómo es en Madrid?
En Madrid no tengo la cifra exacta, pero igual Marian la conoce mejor. Yo creo que no llega a la mitad, ¿no?, de personas extranjeras frente a personas nacionales. ¿Puede ser?
Bueno, los últimos datos que hay así más claros son del 2018, porque es cuando se realizó el último recuento oficial por parte del ayuntamiento. Y en esos datos indicaba que el 40% de las personas que están durmiendo en calle, más o menos 40% era española y el 60% era extranjera, de otras nacionalidades. Pero claro, esos datos son de hace 2 años. Sí que es verdad que, por ejemplo, en la última campaña contra el frío, de la que ya hay datos, que ha sido la del año pasado, ¿no?, la del 2019, uh-huh, el 30% de las personas que fueron atendidas en los albergues de campaña de frío eran españolas y casi el 70% eran extranjeros. Uh-huh. Ha crecido la población extranjera en los últimos años, ¿no? Yo creo que es algo que ha pasado en general en todo el país, ¿no?
¿A qué crees que se debe?
Pues puede tener que ver, perdón.
No, adelante. Adelante, adelante.
Con las redes de apoyo. O sea, las personas que vienen de terceros países no tienen las redes familiares de apoyo que tenemos las personas que hemos nacido aquí, tenemos aquí nuestro entorno y nuestro contexto social desde que hemos nacido. Es decir, igual tú aquí no tienes familia, pero si tú has nacido aquí, tienes un barrio, tienes una vecindad, tienes unos amigos, compañeros de colegio, tienes como otro mapa de relaciones en el que te puedes manejar. Cuando vienes de fuera, además de sufrir los problemas de racismo y xenofobia que por desgracia siguen estando presentes en la sociedad a diferentes niveles, a veces no son a niveles muy abiertos, es simplemente en las trabas que te encuentras para acceder a puestos de trabajo o en las trabas que te encuentras en otros momentos o en otras situaciones. Cuando vienes de fuera, tanto si vienes solo como si vienes en grupos pequeños de 2 o 3 personas, te puedes encontrar con que si te falla el trabajo, no tienes dónde caer, no hay una red que te coja. Por eso es tan importante que la sociedad en su conjunto cree medidas que sustituyan esas redes cuando no existen. Porque cuando vienes de fuera es más probable que te pase que simplemente el hecho de quedarte sin trabajo acabe derivando en una situación de calle, cuando si eso te pasara en tu país, no ocurriría, porque tendrías un apoyo, tendrías una red.
Ferran habla de esta manera sobre esta situación aquí y habla también de algo que es con lo que yo estoy muy de acuerdo, del racismo, de esta ley de extranjería que dificulta continuamente la vida digna de las personas extranjeras en el país, ¿no?
En la calle Barcelona, nuestros datos nos dicen que hay un 26% de personas de nacionalidad española y el resto son personas de nacionalidad extranjera. Entonces, bueno, es una realidad, la inmigración es una realidad bastante grande en las calles de Barcelona y esto es debido sobre todo a que, bueno, a estos jóvenes a que sin referentes que están en la ciudad, por un lado, y por otro lado también es debido a que la ley de extranjería no permite a estas personas tampoco desarrollarse, no les permite encontrar trabajo, no les permite encontrar una solución más adecuada a su necesidad.
Me gustaría hablar del tema, bueno, hablé con Ferran del tema migración en relación con las almas quemadas del GOR, que también fue un asentamiento de inmigrantes en una nave del barrio Gork de Badalona. La nave se incendió hace ahora un mes. Murieron 5 personas en el incendio y hubo bastantes personas accidentadas y la mayoría siguen hoy sin una alternativa habitacional, viviendo en la calle, en tiendas de campaña, pero eso es, podemos considerarlo también sin hogarismo, ¿no? Es una pregunta para vosotras.
Sí, sí, sí. Hay varios niveles en el sinhogarismo. De hecho, hay una tipología que se llama tipología ETHOS que clasifica las diferentes formas de sinhogarismo y de precariedad. Y aquí en Madrid, Cañada Real, que sería lo más similar a esta situación, pues yo creo que entraría en viviendas inadecuadas o viviendas indignas, donde bueno, pues se da una situación que no es sinhogarismo extremo porque tienen un techo sobre sus cabezas, pero poco más que un techo. Sí que me gustaría explicar, porque yo no sé si desde fuera de Madrid se percibe con claridad que es Cañada Real, porque igual la información del...
Tenemos 7 minutos, ¿sí? Simplemente. Vale. La Cañada Real, sí, quería que hablarais de la Cañada Real.
No es un pequeño asentamiento, ¿no? No es una pequeña manzana de casa, son 7.500 personas en un poblado a las afueras de Madrid. Está dividido en sectores y aunque todos tienen en común la pobreza extrema y las condiciones de vida precarias, solo en una parte de Cañada Real, delimitada y conocida, se dan situaciones de venta de droga. Entonces, en Cañada, en este clima de precariedad absoluta, ha ido cayendo allí gente que no tenía otro lugar donde ir, que no voluntariamente han dicho, uy, me voy a vivir a Cañada, como dices, uy, me voy a vivir a, no sé, a cualquier otro barrio de Madrid. No, si tú vas ahí es porque te han expulsado de cualquier otro sitio. Y ahí se ha aparcado durante muchos años el ayuntamiento una situación de exclusión de la que no nos hemos hecho cargo hasta que ciertos intereses, sobre todo inmobiliarios, han hecho patente que esta gente está aquí y que empieza a molestar. Y entonces ahora empezamos a hostigarles. Ahí es. Y no sé, a mí me llama mucho la atención, como a veces la tele nos dice, es que solo 3 vecinos tenían contrato de luz de 7.500. ¿En serio? ¿En serio eso es creíble? Yo pienso que no. Pienso que habría que ver por qué no pueden acceder esas personas a contratos de luz, por ejemplo. ¿Qué es lo que lo impide? Creo que es un problema bastante complejo.
Sí, que es un problema bastante complejo. Ayer el Carne Cruda hablaba, ¿no?, de también las implicaciones en los planes urbanísticos que hay ahora en la Cañada, que han hecho, bueno, que se ve que están tejiendo detrás de estas noticias acusadoras por ende, no sé, no sé cómo llamarlo, el maltrato institucional que se está ejerciendo ahora mismo en este barrio, ¿no? Que detrás de esto hay como muchos intereses inmobiliarios ya en marcha que podríamos entender que esta situación que están padeciendo los habitantes de la Cañada Real es una plena acción de mobbing inmobiliario para arrojarlos de la zona y campar a sus anchas.
Sí, porque además hay un precedente. En una poblada chabolista en Puerta de Hierro ocurrió en 2010-2011 exactamente lo mismo. La situación, yo creo que se zanjó entre 2012-2013, también fueron desalojados. Un poblado mucho más pequeño, pero con una casuística similar, por intereses inmobiliarios de la misma persona que ahora está implicada en Cañada Real. Sí. Llámalo casualidad.
Casualidad. Bueno, ya vamos a ir terminando y antes de que me habléis del comunicado que queréis difundir, o que estáis difundiendo, me gustaría haceros una pregunta que va en línea con lo que me contó ayer Ferran Busquets, que dicen que a nivel político están accionando de muchas maneras para generar una ley de sin hogarismo. Vuestra incidencia política no sé qué alcance tiene, pero Ferran se mostraba como muy contento con esta posible aprobación de una ley de sinhogarismo que permitiría presionar a los municipios, a las instituciones, las administraciones a generar alternativas de vivienda dignas para las personas en este tipo de situación. Y además me contaba que accionaban como, bueno, que como acusación ciudadana, ¿no? En el caso de, por ejemplo, el disparo que padeció una de las personas en la calle, que fue disparado por la policía, que ellos accionaron como acusación popular y como defensa jurídica de esa persona ante la violencia policial. ¿Hacéis vosotras algo en este sentido?
Bueno, nuestra incidencia política se da principalmente en el Foro Técnico de Personas sin Hogar, que es un foro impulsado desde el Ayuntamiento, en el que además de la propia Administración y los técnicos del SAMU Social, y estamos todas las entidades del tercer sector que trabajamos con personas sin hogar, nuestra máxima incidencia, digamos, que es ahí. Y bueno, y luego siempre que se da una ocasión como ha sido esta, pues tratamos de lanzar algún comunicado, algún manifiesto para visibilizar la gravedad que se esté viviendo en este momento, ¿no? En este caso, lo que ha pasado es que hemos sentido que este caos del que os hablábamos al principio, que ha sido provocado por la gestión y la falta de coordinación a la hora de gestionar la situación de emergencia de la borrasca, pues a partir de ahí hemos impulsado un comunicado que, junto a otras muchas entidades, que prácticamente podríamos decir que está firmado o apoyado por casi por la totalidad de las entidades madrileñas que trabajan en exclusión. Desde este comunicado tratamos de denunciar cómo ha sido la emergencia, pero sobre todo también hacer ver que lo importante es que haya una acción política real, ¿no? Que el sinhogarismo entre realmente en las agendas políticas a través de estas leyes, ¿no? Como la que mencionas, de la que habla Ferran, a través de estrategias bien diseñadas y que se diseñen de arriba abajo, es decir, no el municipio de Madrid por un lado o el de Barcelona por otro, ¿no? Sino que todas las administraciones municipales, de comunidad y nacional trabajen a una, porque esto afecta a todos los niveles, ¿no? Para empezar, bueno, ya la ley de vivienda, ¿no? Que tendría que cambiar ya, sí. Porque realmente lo que le pasa a las personas sin hogar es que no tienen un hogar. Ese es el problema.
Porque principal. El derecho a la vivienda está constantemente vulnerado. Para todas y para algunas mucho más. No lo escucháis, pero ya estoy poniendo la música del final. Muchas gracias, Marian. Muchas gracias, Ana. Enlazaremos a vuestros proyectos, Acción en Red, Exclusión, Acción en Red, ¿no? Informaremos, pondremos el enlace al comunicado que habéis emitido, donde expresáis toda la rabia e invitáis a conciencia o a unirse en conciencia. Y también agradecemos a Ferran, que nos dijo mucho más de lo que hemos emitido, pero que igual, hasta así, si puedo todavía convertir el vídeo en audio, dejo la entrevista ahí colgada en el podcast. El Cor Animal se escucha los sábados de 4 a 5 de la tarde en Contrabanda FM, en repetición en varios espacios durante la semana, los viernes desde Radio El Mainat, la otra radio libre, autogestionada y no comercial de la ciudad de Granada. Hasta la semana que viene.
Animal. El espacio para todas las especies de Contrabanda FM.